este gobierno en la relación con China. ¿Por qué? Porque la parlamentaria aseguró que inversionistas de dicho país enfrentan distintos tipos de retraso en la tramitación de proyectos y dificultades para poder acceder al diálogo con las autoridades. Además, una minuta interna del Ministerio de Obras Públicas, cartera que lidera el biministro Luis de Grange, pone una nota de cautela en las inversiones con compañías chinas porque se mezcla el factor diplomático, dicen, con la dimensión empresarial al tratarse de compañías de carácter estatal. Este documento señala también que el embajador chino en Chile, Niu Qingbao, tiene un estilo confrontacional documentado en defensa de empresas chinas radicadas en nuestro país. En esa línea, Osvaldo Rosales, economista y exdirector general de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, apuntó a que Chile debe tomar una posición más bien neutral en disputas que corresponden a otras potencias.
Debe evitar tanto la ingenuidad estratégica como la subordinación a agendas ideológicas revestidas de razones de seguridad. Esto significa evitar el alineamiento con cualquiera de las dos superpotencias y esos respectivos embajadores.
Esta minuta, por cierto, venía acompañada de una serie de recomendaciones. Vuelvo a insistir que es una minuta de carácter interno, no una declaración oficial que haya hecho el ministerio. Y así se señala que las reuniones con el embajador chino se deben dar bajo una lógica de canal institucional abierto, pero técnicamente acotado, es lo que está entre comillas. Se dice también posicionar al MOB como una contraparte técnica frente a los 7 contratos vigentes en que participan empresas chinas sin generar expectativas de protección extraordinaria, presentar la cartera de proyectos que se concesionarán entre 2026 y 2030, solo por nombrar algunos de los puntos. Pero no todos son tan imparciales en este análisis. Juan Nayel, economista y académico de LS Business School de la Universidad de los Andes, señaló que las empresas chinas no compiten en igualdad de condiciones versus otras, porque son subvencionadas por el Estado y controladas por el Partido Comunista en China. A juicio del experto, entonces, hay que limitar estas inversiones, sobre todo en áreas estratégicas para la economía local.
Y por segundo lado, tenemos que las empresas chinas, cuando entran a controlar activos críticos en una economía, aumentan su incidencia política sobre el devenir de las decisiones que se toman en los estados de los países donde operan.
La ex subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la administración del expresidente Boric, Claudia Sangüesa, hizo un punto en las condiciones, dice ella, que más bien deben darse en lo que son temas de inversión extranjera.
Y respecto a las empresas estatales extranjeras, los estándares internacionales apuntan a la transparencia, la rendición de cuentas, que cualquier empresa que opere en Chile lo haga bajo las mismas reglas.
Si bien se trata de una minuta interna, no de una declaración oficial por parte del ministerio, Laura Quitral, jefa disciplinar de Administración y Gestión de IACC, llamó a no especular al respecto con este documento que estaría circulando y valoró que se esté velando por los intereses y la protección de nuestro país.
No lo interpretaría como una señal contra China, sino como una gestión preventiva de riesgos. Si esto fortalece la transparencia, puede que sea muy positivo, pero si se percibe como discrecionalidad, podría generar cautela en algunos inversionistas.
El diputado del PPD y miembro de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Cuadrado, aseguró a la radio estar trabajando en un proyecto de ley que justamente regule lo que son las inversiones extranjeras. Ahora bien, es importante recalcar esto porque de los 7 contratos vigentes que mantiene el Estado de Chile con compañías chinas que también tienen un carácter estatal, resuena uno y que justificaría en cierta parte, es lo que señalan los expertos, estas medidas que estaría tomando preliminarmente el ministerio. Tiene que ver con la concesión de la Ruta 5 en el tramo Talca-Chillán en manos de la empresa china Railway Construction, que se adjudicó este contrato el año 2021, casi al término de la administración de Sebastián Piñera. Se trata de la misma empresa que participó en obras que estuvieron vinculadas a la línea 7 del Metro de Santiago y cuyo contrato fue terminado anticipadamente por distintos incumplimientos por parte de esta empresa en particular. Ahora, respecto a lo que tiene que ver con el actual proyecto que estaría pasando por distintos retrasos, que es también lo que denuncia la senadora socialista Paulina Dodanovich en su columna en el diario El Mercurio, es que en enero esta empresa manifestó una discrepancia ante el panel técnico de concesiones contra el MOP por retrasos en la revisión de ingeniería y cambios en el proyecto del tramo Talca-Chillán, la llamada permisología, ¿no? La empresa solicitó entonces una compensación por todos estos retrasos en 142 millones de dólares. Este proyecto debía estar operando a fines del año 2025, sin embargo, los informes se retrasaron y ahora debiese ser en marzo del 2027. ¿Qué fue lo que le dijo o le respondió más bien el ministerio a propósito de esta solicitud que hace la empresa? El panel finalmente recomendó una indemnización acotada al monto inicial que estaban solicitando, valorizada en 59 millones de dólares, es decir, menos de la mitad. Entonces, acá el punto fuerte es que, si bien hay algunos que acusan que hay un tema político detrás de esta minuta interna que estaría circulando desde el mundo, digamos, experto en relaciones económicas internacionales, llaman a no hacer especulaciones y dicen que siempre está bien visto, digamos, que Chile resguarde lo que son sobre todo inversiones en áreas estratégicas, como lo es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los temas viales.
Eso sería estratégico, igual que agua, energía.
Puertos.
Sí.
Minería.
Ahora bien, habría que revisar en detalle cuáles son estas siete compañías, cuáles son estos siete contratos, específicamente, digamos, a qué proyectos de inversión corresponden, de qué tipo, y ahí hacer una evaluación respecto de lo que señala esta minuta. Ahora, a mí lo que más me llama la atención no tiene que ver con respecto a que acá se mezclan el carácter diplomático y el carácter comercial, porque muchos estarán de acuerdo en eso. Yo creo que lo más relevante es respecto de lo que se señala del embajador chino en Chile, ¿no? Que dice que tiene un estilo confrontacional documentado en defensa de las empresas chinas radicadas en Chile. Esta minuta se le habría entregado directamente al ministro justo antes de que sostuviera una reunión hace un par de semanas con el embajador. Es casi que una nota de advertencia respecto del carácter personal que él tiene. Entonces yo creo que eso es lo más destacable de la minuta. Pero sin duda que hay que poner especial atención para que no se repita un episodio similar a lo que ocurrió con el denominado cable chino.
Sí, lo que pasó también con la ruta 5 Sur, el tramo del Bypass Talca, sí, donde no quisieron, se enojaron y dijeron, no, esto no sale más caro, no lo vamos a hacer, después de que esa licitación estaba entregada, que es, para quienes nos escuchan, es un tal como pasó con Rancagua, es sacar la ruta 5 Sur por el centro prácticamente de Talca y hacer una vuelta, digamos, por las afueras, una circunvalación por fuera de la ciudad.
Claro, yo creo que también es válido en el caso particular que se señala de esta empresa que estaba participando en el proyecto de la línea 7 del Metro de Santiago.
Ah, claro.
Obvio que ahí hay que mirar
la tuneladora.
Claro, más con lupa el respecto de los motivos, digamos, para que se terminara esa alianza, digamos.
Y cuando se dice esto también tiene que ver con hartas cosas, porque recuerdan ustedes, ¿se acuerdan el escándalo Pasaporte? Cuando se le entrega la licitación a la empresa china por parte del gobierno del presidente, el fallecido presidente Sebastián Piñera, y viaja a Europa, y partiendo ya en España, luego en Francia, Macron y otros le dicen a Sebastián Piñera, a ver, venga para acá. ¿Cómo se le ocurre entregar?
De seguridad.
Porque aquí hay un tema de seguridad, hay un problema de seguridad.
Recuerda que en esa época varios países europeos estaban también poniendo restricciones a plataformas chinas.
De hecho, en materia de inversión, entiendo que puedo equivocarme, no sé si el Banco Central Europeo u otra entidad, no la recuerdo en este preciso instante, pero que a raíz de lo que ha pasado con la industria automotriz alemana, por ejemplo, donde los chinos llegaron con fuerza a poner ciertas cuotas en ciertas áreas sensibles, porque finalmente son empresas que construyen motores, que tienen un impacto también en la defensa, por ejemplo, de estos países. Es un debate, porque lo otro es que también compiten con valores totalmente distintos. O sea, hay valores que son totalmente distintos y que a otros países se les hace muy difícil competir. El otro día en materia médica, por ejemplo, de la medicina, sea algún instrumento médico chino versus alemán, chino es mucho más barato.
Claro, ahí se abre otro debate respecto de lo que planteaba uno de los expertos en esta materia, que dice justamente que China no es un país que compita en igualdad de condiciones. Y eso es lo que señala, que difiere un poco de los otros análisis que son más bien cautelosos. Él dice no, pues que efectivamente China no debiese invertir en áreas que son tan delicadas y tan sensibles para la estabilidad económica.
O sea, las cosas, a ver, digámoslo con todas sus letras, las cosas son baratas en China no solo porque ellos han mejorado, es verdad, muchísimo la manufactura, eso es verdad, las tecnologías, pero es más barato también porque allá no tienen vacaciones, no tienen feriados, no tienen un montón de prebendas que el mundo occidental ha ganado. Es difícil poder competir con una industria que no tiene nada de esto que usted en este momento tiene, o que es un derecho social que usted adquirido, como sea, pero que está. Los chinos no lo tienen, obvio que es más barato.
De hecho, como dato, una de las cosas que señalaba uno de los expertos consultados en esta materia es que muchas de estas compañías traen a sus propios trabajadores del país asiático porque saben que acá, digamos, contratar gente es mucho más costoso y bajo otras condiciones laborales también, y eso lo ponen como condición, de hecho, para poder invertir en nuestro país.
Mira, solo para terminar, el alcalde de Santa Bárbara, lo escuchan en todo el país, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Osses, me recuerda aquí, manda un mensaje, me recuerda. ¿Se acuerdan de la central Rucal, güey?
Sí.
El alcalde me dice, acuérdese acá en Santa Bárbara, en el Biobío, la central Rucal, güey. ¿Qué pasó después del atentado incendiario? Tenían medidas especiales para ello. ¿Y quién la estaba gestionando? No era la empresa, no era el gerente, era la embajada. Competir así es bien difícil. Gracias.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
7:11 p.m.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con harta información, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el debate por este proyecto de registro de vándalos, ¿no es cierto? Que lo que está pasando también con Daniel Jaue en materia judicial con el caso Luminarias. Eso y más después de esta pausa.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde $26.990.000 más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En Augustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.augustarseguros.cl. Augustar Seguros, un universo de posibilidades.
Me enferma no entender.
Me enferma no poder confiar.
Me enferma la lentitud.
Me enferma no tener apoyo.
En Health Seguros, todo lo que te enferma tiene solución. Somos una compañía de seguros experta en salud que llegó para cuidar de ti. Con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. Health Seguros, aquí estás mejor.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, pegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio nunca duerme.
Si hay algo que en Bio Bio tenemos que agradecer, es tu cariño.
Donde tú estás, Bio Bio está.
7:15.
A esta hora en Santiago, la temperatura es de 10 grados con 7 décimas, la humedad relativa del ambiente llega al 69%. Santiago mañana estará con nubosidad parcial, con algunos bancos de niebla en la mañana. La temperatura máxima esperada es de 14 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de H, el cuidado que Chile necesita.
Palacio de la Moneda defendió el rol de la ministra María Jesús Wolf en la coordinación del caso de los menores haitianos, mientras continúan las diligencias para ubicar a los 64 niños cuyo paradero se desconoce, y 41 ya que se encontraron.
El Ministerio de Obras Públicas puso una nota de cautela a contratos de inversión con empresas chinas.
La UDI acordó una lista de consenso interna que tendrá el diputado Jorge Alessandri como presidente y el exministro Pablo Longueira como secretario general.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, reiteró que el presidente José Antonio Kast es su único jefe y afirmó que hay algunos ministros que se sienten con más autoridad que sus pares sin tenerla.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por soborno y cohecho en el caso Luminarias, apuntando a Daniel Jadue como parte de un esquema de presunta corrupción.
Por la radio, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, confirmó casos de ventas en redes sociales del cupón de gas entregado por el gobierno.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Todas las noticias, Radiograma.
7:18.
El Ministerio de Desarrollo Social y el alcaldes de la región metropolitana están desarrollando una reunión de coordinación para continuar con la búsqueda de los niños haitianos. Jaime Sepúlveda está en el lugar. Jaime, estamos contigo nuevamente.
Se ha generado esta reunión durante las últimas horas, ha finalizado, es una reunión obviamente que está en torno a toda esta investigación que se ha desarrollado durante los últimos días por este ingreso de niños haitianos a nuestro país en medio de esta figura de reunificación familiar, y que recordemos, durante las últimas horas o durante la jornada del día de ayer en Graneros, como en la comuna de Estación Central, se reportó el hallazgo de estos niños. Afortunadamente, de acuerdo a lo que indicaban las autoridades comunales, se mantenían en buenas condiciones de salud, bajo escolaridad municipal hasta el instante, pero de igual manera el trabajo es bastante arduo porque minuto a minuto han ido saliendo distintas cifras de presuntos niños, niñas o adolescentes haitianos que podrían estar en distintos puntos de nuestro país, y es por eso que todas estas cifras, todos estos antecedentes son los que se expusieron durante esta jornada acá en dependencias del Ministerio de Desarrollo Social con distintos alcaldes de la región metropolitana. La finalidad, obviamente, en esta situación es coordinar tanto los datos que manejan los municipios y también los listados que fueron presentados tanto por la Defensoría de la Niñez, la Contraloría y el mismo Ministerio, y así obviamente dar dentro de los próximos días con la identidad y la ubicación de la totalidad de estos niños haitianos que ingresaron durante el último año. Pasemos a escuchar a continuación las palabras del mismo alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, quien asistió directamente a esta reunión. De acuerdo a lo que él indicó y de acuerdo a sus registros, quizá bastante preliminares, recordemos que el día de ayer ya indicaba que al menos 7 de estos niños habían sido encontrados, él mantiene una cifra de cerca de 180 que estarían dentro de la misma comuna. Es una cifra quizá bastante alta y por lo cual la celeridad debe ser bastante importante para ubicarlos de manera rápida en su comuna.
181 de estos niños, así que esperamos que, como te comento, de esto el listado hay que depurarlo. Entonces hay varios de los que ya son mayores de edad, hay algunos que nos vienen con la información completa. Entonces la idea es poder trabajar también hoy día, principalmente respecto a la calidad de los datos con los cuales se entrega esta información.
Ese es el otro punto que se trabajó directamente en esta reunión, de mantener una información completa de estos niños, niñas o adolescentes, porque como escuchábamos al alcalde, algunos de ellos ya podrían ser mayores de edad al momento de, en estas instantes en donde se está realizando esta búsqueda, algunos otros aparentemente no tendrían la misma identidad al momento de que ingresaron a nuestro país, y esa situación se complejiza más para las mismas autoridades que están trabajando en terreno en estos instantes. Es por eso que el mismo alcalde también de la comuna de Paine, hablamos específicamente de Rodrigo Contreras, destacó la importancia de estas instancias, obviamente, para buscar rápidamente a estos niños. Hay cifras, pero hasta el minuto no hay antecedentes quizá bastante claros, o el cruzamiento de esta información se está generando un poco más compleja, por eso que se generan estas instancias para ir rápidamente a la búsqueda de estos niños.
Y aquí lo más importante es poder dar con el paradero de aquellos niños que todavía falta por ubicar, y que cada una de las OLN también haga el trabajo de manera seria, de manera profesional, resguardando siempre la dignidad y la integridad de los niños y niñas.
La celeridad de todos estos trabajos en terreno, la celeridad también de conocer la identidad de cada uno de ellos, de tener un número quizá bastante claro con estos listados que se han entregado por parte de distintos organismos, es conocer obviamente la finalidad del ingreso de estos menores a nuestro país. Recordemos que en primera instancia se genera con esta situación de reunificación familiar, pero de igual manera la investigación está directamente relacionada hacia él o los presuntos responsables por la presunta trata de personas o migrantes acá en nuestro país. Es por eso que hablamos directamente con Arturo Celedón, quien es parte de la plataforma Pacto Niñez, quien indicó que hasta el instante y de acuerdo a sus antecedentes, hasta el minuto no hay indicios de prácticas delictuales en contra de estos menores.
Que no hay indicios de prácticas delictuales, ni de comercio, ni trata ni explotación sexual. Ese es un fenómeno que ocurre en Chile, que tiene que ser combatido, pero en este caso no hay trazas de esos problemas.
Que reúne directamente todas estas autoridades, tanto municipales y organizaciones sociales, que durante esta jornada se reunieron acá en dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. Obviamente, confirmar que no hay ningún tipo de organización criminal que esté vinculada directamente al traslado de estos menores a nuestro país. Luego, obviamente, de toda esta gran cantidad de que estarían acá en nuestro país, dar con la ubicación de cada uno de ellos. Y eso es lo que se instruyó dentro de los últimos instantes, además del cruzamiento de información de los municipios y el mismo ministerio, de tener información clara para continuar con el desarrollo en terreno de la búsqueda. Ya lo decíamos que el día de ayer eran al menos 7 los que habían sido encontrados, Jaime, en la localidad de Graneros y también en la comuna de Estación Central. Te escucho.
Tenemos que interrumpirte, Jaime, porque también hay una reunión sobre estos mismos temas en el Palacio de la Moneda. Ignacio Mabe, te escuchamos.
Sí, habla la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, acerca del asunto del niño haitiano. Escuchémosla.
Tenemos resultados. Para llegar a esto, debo agradecer a todos quienes conforman esta fuerza de tarea, a la Policía de Investigaciones de Chile por el trabajo y la ágil respuesta que ha tenido frente a esta crisis, al alto mando de carabineros, al fiscal nacional, al defensor de la niñez, a UNICEF, a representantes de los ministerios del interior, de relaciones exteriores, salud, educación y seguridad, además de la sociedad civil y al Servicio Nacional de Migraciones. A continuación, el director de la Policía de Investigaciones comunicará las cifras del trabajo articulado de esta fuerza de tarea.
Buenas noches, gracias, ministra. como dijo bien, es un trabajo articulado, una mesa intersectorial, un grupo multidisciplinario. En relación a los informes de la Contraloría que hace alusión a 64 NNA que no habían sido ubicados, de ellos ya hemos encontrado a 33 que están viviendo con familia vinculante, padre, madre, hermanos, jóvenes que están en buen estado de salud, están escolarizados y en red de salud. Ya están viviendo en sus lugares, no es que estén desaparecidos, perdidos o ingreso irregular, están viviendo con familia vinculante, insisto, y participando y siendo registrados en el sistema de escolarización y de salud. Seguimos buscando, seguimos relacionando para corroborar lo que ya están, que son las actas con las cuales fueron entregados a los adultos vinculantes. Los jóvenes entraron con su documentación, se verificó, ningún menor, como se quiso hacer saber, que como que llegó al aeropuerto, pasó y salió, como dice cualquier adulto, hace un control migratorio. Cuando hay charter, son casetas distintas que se encargan de esa fiscalización, porque vienen con documentación que deben presentar. Se hace la revisión uno a uno y se ve la coincidencia del menor que viene con la visa de reunificación y quién es el adulto vinculante. Una vez verificado eso, se toma contacto con el adulto vinculante, que normalmente está en sector de entrados, se reúne con el menor y el oficial a cargo de la fiscalización hace un acta donde consta el nombre, los datos, el domicilio del adulto que lo recibe, que se relacione con los documentos que trae, la autorización que había sido solicitada, y firma el adulto y el oficial de la PDI que hace esa entrega. Por ende, no es un flujo sin ninguna constatación, sin ninguna vinculación y sin ninguna verificación. Y lo que estamos haciendo ahora de estos 64 que en el proceso de control no pudo en su momento, puede ser por horario o por X situaciones, no pudo encontrar, nosotros ya hemos ubicado 33 y están en el estado que le acabo de decir, escolarizados, viviendo con enfermedad vinculante y en la red de salud respectiva. Eso es lo que puedo decir hasta este momento y seguiremos en esta tarea con la mesa multidisciplinaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, director. Quiero asimismo reiterar que el compromiso de nuestro gobierno con la infancia no se limita a este caso. Desde el 11 de marzo hemos priorizado a los niños y adolescentes más vulnerables y seguiremos con mayor fuerza para protegerlos. Si bien el foco inmediato han sido los 64 niños y adolescentes, reforzaremos los protocolos y seguiremos avanzando en la articulación con los distintos organismos para consolidar toda la información y datos disponibles. Segundo, quiero volver a reiterar que el foco y compromiso de nuestro gobierno es la identificación y el bienestar de los niños. Esta no es la hora de la política, ni de la búsqueda de culpables, ni responsables, es la hora de la acción y es la hora de los niños y adolescentes. Nosotros nos encontramos con un problema grave y nuestra única ocupación hoy día es resolverlo lo más pronto posible para la seguridad de esos niños y para la tranquilidad de nuestro país que demanda respuesta. Finalmente, quiero volver a agradecer a todas las instituciones que están colaborando de forma eficiente con este enorme esfuerzo y les hacemos un llamado a seguir trabajando, no solo para enfrentar esta crisis en particular que afecta a los niños haitianos, sino también para avanzar en medidas preventivas para proteger y resguardar a los niños de nuestro país, a quienes están bajo la protección del Estado, a los que están en listas de espera. Nuestro deber es comprometernos a todos, más allá de las diferencias políticas, en la solución de estas graves urgencias que enfrenta el país. Muchas gracias.
Ahí está.
¿Cómo está, ministro?
Van a hacerle ahora las preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué ha dicho el director de la Policía de Investigaciones? Pese a que esto se conoció el día lunes, a cinco días, recién son 33 los niños que se ha logrado. Solo una precisión, cuando se habla de adulto vinculante, cuando se habla de adulto vinculante, puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Incluso con un documento timbrado en Puerto Príncipe. Por eso es que hay que tener muchísima precaución con los conceptos que se utilizan a la hora de explicar a la opinión pública sobre estos hechos. ¿Y por qué? Porque es distinto, porque así se concibe. ¿Y cuál es lo más importante que tiene que hacer la Fiscalía? Es ver que esos adultos vinculantes tengan una directa relación estructural, digamos, con el niño, con el menor, al momento de que subieron al avión en Puerto Príncipe. ¿Cómo se dieron los poderes si los papás estaban acá y el niño estaba allá? No se puede aportillar un poder de acá para hacerlo efectivo en Puerto Príncipe. ¿Se fija cómo todo es muy complejo y por eso es que hay que investigar a fondo? Bueno, esa es la misión que va a tener el Ministerio Público. Pero adulto vinculante no significa que sea ni el papá ni la mamá directamente, sino que un tercero.
Información precisa y plural. Radiograma. Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Noticias con Independencia. Radiograma.
7:31 p.m.
Después de que el gobierno ingresara al proyecto del registro de vándalos, siguen las propuestas para sumar delitos a su articulado o bien crear nuevos listados con sanciones accesorias.
El senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, propuso la creación de registros para empresas y profesionales corruptos, con sanciones como la revocación de títulos profesionales o la expropiación de empresas. Cristóbal López con detalles. Hola, Cristóbal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente, desde que se dio ingreso a este proyecto de ley que crea el Registro Único de Vándalos, han sido muchas las propuestas, no solo para incluir delitos económicos en el articulado de este mismo proyecto, sino también han existido propuestas para realizar listados diferenciados, como lo han sido también las de la bancada de la Democracia Cristiana o del Partido de la Gente. Rápidamente, después de este inicio de este debate en la Comisión de Seguridad, ya en los últimos días han surgido estas ideas y ahora viene desde el Senado una nueva idea por parte del senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, quien plantea estos dos registros distintos de personas, de profesionales y también de empresas corruptas, donde lo que busca también este senador por la región de Antofagasta, es también marcar casos como, por ejemplo, mencionaba como antecedente lo que se ha conocido a lo largo del caso de Luis Hermosilla, y también poder dictar sanciones accesorias a personas que se vean involucradas en casos de corrupción. Escuchemos las declaraciones del senador Esteban Velázquez.
Cualquier profesional que cometa un delito de corrupción tenga sanciones como su término del título profesional con cual ejerce determinada profesión. Y aquellos empresarios, aquellas personas jurídicas, dueños de empresas que cometen delitos de corrupción, también, entre comillas, se le expropie esa determinada empresa con la que cometió el delito.
Bueno, en el inicio de esta tramitación durante la semana en el Congreso Nacional le preguntamos al viceministro vocero de gobierno y también del interior, Claudio Alvarado, sobre si era posible o si estaba considerado eventualmente añadir estos delitos económicos en el articulado de este proyecto. El ministro en ese momento mencionó que esta tramitación recién está comenzando y que todo eso puede ser parte del debate en las próximas semanas en el Congreso Nacional. En esa misma línea, el diputado diputado de la Unión Demócrata Independiente e integrante de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretón, aseguró que se encuentran evaluando sumar eventualmente delitos económicos al registro dentro de su discusión en particular.
Creemos que es una discusión que está completamente abierta y nosotros estamos estudiando incorporar algunos delitos como lo es la colusión, y creemos que la sanción que podría llevar a aparejada o la pérdida de beneficios corresponde a la imposibilidad de participar en directorios de empresas del Estado o bien en directorios de empresas que celebren contratos con el Estado.
Por otro lado, el diputado independiente por el Partido Comunista, también integrante de la Comisión de Seguridad, Bernardo Salinas, mencionó que agregar delitos económicos a este registro sería respaldar un proyecto que finalmente ellos consideran que es malo. Y es en esta misma línea también que menciona que en el caso de los delitos económicos, lo que debería proceder es el cumplimiento de la ley.
Incorporarlo a este registro es legitimar este instrumento espurio que ha creado el gobierno. Efectivamente, aquí lo que tenemos que hacer es que cuando un delincuente de cuello y corbata comete un delito, no mandarlo a clase de ética precisamente, sino que hacer cumplir la ley efectiva, con cárcel efectiva.
Bueno, este lunes, en medio de las propuestas y también de las críticas, va a continuar la tramitación del registro único de vándalos en la Comisión de Seguridad, donde se encuentran citados el viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, y también el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero. Esto después que en el inicio de la tramitación durante esta semana no estuviera presente el Ejecutivo para exponer sobre este proyecto. Bío Bío, la radio.
Estamos en contacto con uno de nuestros auditores por este accidente, un accidente que nos han reportado en la ruta 68. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Felipe.
¿Cómo estás, Néstor? Gusto saludarte. Felipe Mella por acá. Ahí como manifesté el video, kilómetro 40, ruta 68, rumbo a Valparaíso, un taco aproximadamente 4 o 5 kilómetros, un poco más puede estar ahora. Un auto rojo, sedán, colisionó, no se pudo ver con qué vehículo. Al parecer había un camión 100 metros más adelante, pero pudimos ver con qué vehículo chocó. No alcanzamos a ver tampoco si había gente lesionada, pero el vehículo se ve bastante dañado. Hay una congestión que ocupa la pista derecha de la ruta, y efectivamente el taco yo creo que está 5 o 6 kilómetros porque nos piró justo al inicio.
¿Y esto está todo conificado en todo caso? ¿Está todo bien señalizado?
Sí, está todo bien planificado, Carabinero llegó, CIA también llegó, lo que no alcanzamos a ver fue decir que llegó la ambulancia, porque el auto, claro, se veía bastante dañado, sí, como está el video, un video que lo envié.
Estructuralmente se ve bien dañado, sí. Y es un auto antiguo, digamos, no un auto de los que hoy día tienen muchas más medidas de seguridad, por ende el impacto de haber sido mucho más violenta a quienes iban al interior de ese auto.
Sí,
exactamente. Un Toyota Tercel pareciera ser, ¿o no?
No? Puede ser, no alcanzaba a verlo yo bien, mi señora grabó el video, estaba concentrado a manejar, sí. Pero era un auto más o menos antiguo.
Sí, vamos a estar atentos porque si está la CIA es porque podrían eventualmente haber heridos de mayor complejidad o gravedad.
Sí, exactamente.
Felipe, la ruta sí está saturada, o sea, hay harto auto, sí, después del accidente.
Sí, hay harto vehículo, bueno, después de eso ya está totalmente despejada. Pero nos pidió justo al principio, el kilómetro 36 más o menos,
claro.
Y ya eran 4 kilómetros de taco que nos pidió hasta la colisión. Chuta.
Ya, Felipe, muchas gracias. Que llegue bien.
Gracias a ustedes.
Que lleguen bien ustedes.
Ya, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Estén bien.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 7:38 p.m.
Y en el marco del caso Luminarias, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jaue, por los delitos de soborno y cohecho.
Tras más de 5 años de investigación, el Ministerio Público aún evalúa si va a formalizar o no al ex jefe comunal. Nos informa Marcela Rojas.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por soborno y cohecho en la licitación de luminarias LED en Recoleta, proceso realizado durante la gestión del exalcalde Daniel Jadue. El escrito lo sitúa en el centro de un esquema donde su abogado personal, Ramón Sepúlveda, habría actuado como puente entre la empresa Itelcom y el municipio. Según la investigación, el socio principal de Itelcom, el fallecido Marcelo Lefort, envió a Sepúlveda documentos con observaciones para transmitir al alcalde, y esas sugerencias coincidieron con las modificaciones que el municipio introdujo en la base de la licitación. Paralelamente, Sepúlveda y su socio Rodrigo Garay recibieron transferencias millonarias de la empresa, cuyos destinos fueron en parte a sus parejas y otras personas. El contrato adjudicado a Itelcom superó los 10.000 millones, y además la compañía donó 50 millones a la Corporación Cultural de Recoleta para el Festival WOMAD, operación que luego se revirtió y se repitió para obtener beneficios tributarios. El Consejo de Defensa del Estado sostiene que estos hechos configuran un patrón de pagos y favores que podrían constituir delitos de soborno y cohecho, y pide esclarecer si el entorno del alcalde fue utilizado para asegurar un trato preferente a la empresa. El querellante del caso, Cristian Espejo, criticó la lentitud del proceso, recordando que desde 2018 han existido pérdidas y presunto hurto de pruebas, como los audios que incriminaban a los socios de Itelcom, razón por la que valoró la querella del Consejo.
Bueno, hemos recibido con esperanza y con satisfacción la noticia de que el Consejo Defensa del Estado se ha querellado. Pensamos que ha sido lento. Nosotros nos querellamos el año 2018. Ha habido pérdidas y yo diría hurto de pruebas, como son los audios, que incriminaban indudablemente a las personas de Lefort y de Jadue, con un informe de la Contraloría General que en su época fue lapidario, que determinó que estaban fuera de base la empresa.
El fiscal adjunto de Chillán a cargo del caso, Sergio Pérez Noa, señaló que la acción refuerza la teoría del caso del Ministerio Público.
Ahora, evidentemente que si el Consejo de Defensa del Estado, que es un organismo autónomo que toma las decisiones en base a un consejo serio, ha decidido, en virtud de los antecedentes que tienen, presentarle querellas, eso de alguna manera refuerza que hay antecedentes en la carpeta investigativa y que lo hemos logrado recuperar antecedentes que le permitieron a ello querellarse.
El persecutor sostuvo que en las próximas semanas podría tomarse la determinación de si formalizar o no a Daniel Jadue, a más de 5 años del inicio de las indagatorias.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Me enferma no entender.
Me enferma no poder confiar.
Me enferma la lentitud.
Me enferma no tener apoyo.
En Health Seguros, todo lo que te enferma tiene solución. Somos una compañía de seguros experta en salud que llegó para cuidar de ti. Con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. Health Seguros, aquí estás mejor.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. Defontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Un
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mundial de Fútbol en Biobío Deportes.
7:44 PM.
Benjamín Rojas, buenas tardes.
Hola, Benjamín.
Muy buenas tardes, a los auditores. Comenzamos con información del Mundial porque Estados Unidos, ya lo mencionábamos, se convirtió en la segunda selección clasificada a los 16avos de final tras vencer por 2-0 a Australia, todo esto en el grupo D. Con este arranque, ojo al dato, la selección norteamericana igualó su mejor inicio en un Mundial registrado en la primera edición en la historia, que fue en 1930 en ese Mundial de Uruguay, cuando también ganó sus dos primeros partidos, el primero ante Bélgica por 3-0 y el segundo ante Paraguay, selección que también venció en esta edición. Tras la clasificación, el entrenador de los estadounidenses, Mauricio Pochettino, analizó la victoria de su equipo.
Hicimos otra vez un partido fantástico, con un gran primer tiempo. Dominamos a un equipo muy duro. Lo dije cuando se hizo el sorteo en diciembre, que sería muy complicado. Y este fue un partido muy difícil. Nuestros jugadores tuvieron un nivel increíble.
Y hasta ahora se está disputando un partido del grupo C entre Marruecos y Escocia. Minuto 83 es el que corre. Marruecos supera por la cuenta mínima 1-0 al conjunto europeo, y ojo que acá se convirtió el gol más rápido de esta edición del Mundial, que fue a los 70 segundos, si quieren decirlo, al minuto 10 del primer tiempo, de la cuenta de Ismail Assair, que es el jugador que milita en el PSV Eindhoven. Saibari, perdón, fue el nombre, el apellido del marroquí. Más tarde, por el mismo grupo, será el turno de Brasil versus Haití a las 20:30 horas. Los brasileños intentarán conseguir su primera victoria, sumar los primeros 3 puntos frente a la selección de Haití. El último partido de esta jornada será a las 23 horas, que tendrá Paraguay enfrentando a Turquía. Ambas selecciones no han ganado en este Mundial, perdieron su debut. Y es importante porque si no suman de a tres, cualquiera de las dos, sus oportunidades de clasificar a los 16avos de final se verán disminuidas. En la previa de este encuentro fue el entrenador de los guaraníes, el técnico Gustavo Alfaro, que se refirió a la importancia de este compromiso para las ambas escuadras.
Uno espera que el partido obviamente sea distinto, porque sabemos que tanto para Turquía como para nosotros es un partido terminal, es un partido que se decide muchas cosas, porque el Mundial es así. Y como te decía antes, el Mundial no hace que te puedas detener en lamentarte, sino es dar vuelta a la página, como le dije a ellos, tratar de cerrarlo.
Y ahora nos centramos en el plano nacional, porque como ya lo veníamos contando y anunciamos en titulares, hubo una pequeña actualización del estado de Fernando Gago, quien tuvo que intervenirse por un problema cardiovascular sufrido tras el partido de ayer frente a O'Higgins de Rancagua. Lo que ya se sabe es que no podrá dirigir el partido de este domingo frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile, y fue en la clínica alemana de Vitacura donde la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, dio una pequeña actualización sin dar muchos detalles de lo que fue esta estadía del entrenador Fernando Gago en el recinto de salud. Esto fue lo que dijo la presidenta Azul Azul.
Y nada, esperar que pronto pueda salir de alta. Creo que no va a ser mañana. Hay procedimientos, como les digo, pendientes, hay exámenes pendientes. Fabricio va a ser quien va a dirigir finalmente el día domingo en Copa Chile a los chicos. Fue él quien se los comunicó al plantel lo que había sucedido con Fernando.
Lo mencionaba ya Cecilia Pérez, quien reemplazará a Fernando Gago será su ayudante Fabricio Colochini. De momento se sabe solamente que no dirigirá en este partido del día domingo. Todo está supeditado a las actualizaciones de su salud y lo que indique obviamente el personal de salud del club, por lo que también el partido del miércoles 24 de mayo frente a Unión La Calera está en duda si es que va a poder dirigir ese encuentro o si no va a estar algunas semanas más en reposo en este caso. Y también se está jugando la Copa Chile. Audax Italiano enfrenta a Santa Cruz en el Bicentenario de la Florida, van 0-0, está terminando el primer tiempo y a las 20 horas comienza el encuentro entre San Marcos de Arica y Deportes Limache.
40 años tiene Fernando Gago.
Es muy joven, 40 años tiene Fernando Gago. Y llegó este año recién a la Universidad de Chile.
Gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si recursos humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a recursos humanos, con copia a finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbox, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbox, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbox, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Faltan 10 minutos para las 8.
Contactos ahora con Radio El Carbón Dolota, porque la ruta 160 en la comuna de Coronel hay un homicidio. Una víctima fue acribillada a balazos en su vehículo. Carabinero está hablando hasta ahora. José Manuel Lagos tiene la información, te escuchamos.
Sí, para conversar con el capitán de la comisaría de Coronel, la cuarta comisaría de Coronel, Edgar Martínez, a propósito de este homicidio con arma de fuego que se registró en plena ruta 160 en el bypass de Coronel, prácticamente a metros de la embotelladora Yacolén y la pasarela que lleva el mismo nombre. Capitán, estamos para Radio Bio Bio y El Carbón, saber cuáles son los antecedentes que se manejan para este asesinato, este homicidio con arma de fuego registrado durante las últimas horas.
Hola, buenas tardes. Bueno, los antecedentes preliminares que se mantienen es que momento antes, carabineros de la cuarta comisaría de Coronel se constituye acá en la ruta 160, kilómetro 17, toda vez, y según la versión de testigos, un vehículo color azul que era conducido por un individuo mayor de edad fue interceptado por otro móvil del cual se desconocen todo tipo de antecedentes al momento, quienes efectúan una cantidad indeterminada de disparos en contra del primer vehículo, impactando al conductor, falleciendo este en el lugar producto de la gravedad de sus lesiones.
¿Se tiene determinada la edad aproximada de la víctima y la nacionalidad también de la misma?
Sí, la edad de la víctima correspondería a una persona de sexo masculino, adulta, 35 años, de nacionalidad chilena.
De momento, las instrucciones de la Fiscalía se mantienen a la espera, ¿no?
Al momento, esto es bastante reciente, nos mantenemos a la espera de las instrucciones por parte del Ministerio Público.
Capitán, muchas gracias.
De nada.
Capitán de la Cuarta Comisaría de Coronel, Edgar Martínez, refiriéndose a este homicidio con arma de fuego, cuya víctima corresponde al conductor y único ocupante de un automóvil, quien recibió un impacto, de diversos impactos de bala desde otro vehículo a la altura del kilómetro 17 de la ruta 160, sentido sur a norte, en la comuna de Coronel, a metros de la embotelladora Yacolén y a metros también de la pasarela que lleva el mismo nombre. Carabineros se mantiene resguardando el sitio del suceso a la espera, por supuesto, de las instrucciones que entregue el Ministerio Público. En tanto, el tránsito en dirección sur a norte en la comuna de Coronel por el bypass se mantiene con lentitud debido a los trabajos y a las diligencias que se mantienen en el sitio del suceso. En Coronel, Radio El Carbón.
Información precisa y plural. Radiograma. Carlos Herrera, máster en acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí, po.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en una ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 5 minutos para las 8.
Y parlamentarios de distintos sectores ingresaron una reforma constitucional que apunta a aumentar las exigencias y también los quórum requeridos, tanto para presentar como para aprobar una acusación constitucional en el Congreso.
La iniciativa busca frenar el excesivo uso de esta herramienta y también reforzar la estabilidad institucional. Nos informa María Gramunto.
Desde el Frente Amplio hasta la UDI, parlamentarios presentaron una reforma constitucional que busca endurecer los requisitos para la presentación y aprobación de acusaciones constitucionales frente al aumento sostenido de estos procesos en los últimos años. Los impulsores de la iniciativa plantean que esta herramienta, diseñada para casos excepcionales, ha tendido a convertirse en un mecanismo recurrente de disputa política, lo que termina afectando la gobernabilidad y desplazando el debate de las prioridades ciudadanas. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, uno de los impulsores, señaló que está bien hacer controles institucionales, sin embargo, se debe realizar en un marco de certeza, sin ser indolente al tiempo que se pierde en estos procesos acusatorios.
Lo que estamos haciendo hoy día es hacer un llamado muy claro a que está muy bien hacer control constitucional, pero hay que hacerlo dentro de un marco de certeza y que el país sepa que no somos indolentes frente a la tremenda cantidad de tiempo que muchas veces se pierde en estas acusaciones constitucionales.
La propuesta busca elevar de 10 a 20 las firmas necesarias para presentar una acusación constitucional, exigir que su aprobación cuente con mayoría de los diputados en ejercicio y aumentar el estándar jurídico para acusar a ministros, estableciendo que las infracciones a la Constitución deben ser claras y comprobables. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien también respaldó la iniciativa, dijo que es necesario que el Congreso genere espacios de diálogo para los temas relevantes para la ciudadanía y que no pierda tiempo en disputas políticas, como sería un libelo acusatorio.
El Congreso es una de las instituciones peor evaluadas en Chile. Nos desviamos de lo importante, que hablar de los problemas de la gente, y hablamos de nuestros problemas como partidos políticos.
Los parlamentarios recalcan que la reforma no busca limitar las facultades fiscalizadoras del Congreso, sino fortalecer la legitimidad del instrumento. El senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque, explicó que esta reforma perfecciona el correcto uso de las herramientas democráticas, donde el Congreso envía una señal de responsabilidad a la ciudadanía. En la misma línea, el senador socialista, Juan Luis Castro, señaló que las acusaciones constitucionales se han degradado al ser presas de sectores minoritarios.
Perfecciona el uso de nuestras herramientas democráticas y esta es una señal transversal de seriedad y de responsabilidad política. Se ha producido una acción vengativa y fue presa de sectores minoritarios activada en un mecanismo que finalmente no tenía destino.
La iniciativa se presenta en medio de la recta final de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que el próximo martes deberá ser votada por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Noticias con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
La Moneda informó la localización de 33 niños haitianos por la fuerza de tarea que convocó el presidente José Antonio Kast.
El Ministerio de Obras Públicas puso una nota de cautela a contratos de inversiones con empresas chinas.
La UDI acordó una lista de consenso interna que tendrá el diputado Jorge Alessandri como presidente y el exministro Pablo Longueira como secretario general.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por soborno y cohecho en el caso Luminarias, apuntando a Daniel Jadue como parte de un esquema de presunta corrupción.
En conversación con BioBio, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulff, confirmó casos de ventas en redes sociales del cupón de gas entregado por el gobierno.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
La radio alerta y oportuna.
Falta un minuto para las 8.
Ponemos fin a esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Cuídense, buen fin de semana.